El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bienvenido a Disfrutando la Vida Diaria y me alegra mucho que nos acompañe hoy. Hace poco comencé a dar una enseñanza de la aflicción y la soledad y más que solo una enseñanza, yo realmente quiero animar a la gente que se siente así ahora mismo. Y tengo más que quiero compartir con ustedes de esos temas. Y usted sabrá si acaso está en esa situación ahora mismo o no. Probablemente lo estará en algún momento de su vida y probablemente conoce a alguien que lo está. Así que pienso que va a ser de beneficio a todos. Si está en una posición donde está dolido ahora mismo por una pérdida en su vida, o se siente solo, o siente que nadie le entiende a usted, o si está solo, es un padre soltero, es una persona anciana, si ha perdido a un ser querido, tiene que ver con ojos de fe. Porque ahora mismo quizás no esté viendo nada que le haga feliz. Pablo dijo que es importante que no solo miremos lo que se ve, sino que también veamos lo que no se ve. Y yo estaba pensando esto hoy, y creo que mencioné esto antes, que pensé en todos los pequeños planes que hacemos para nuestra vida y que comparemos eso con los planes que Dios tiene para uno. Mire, él dijo, inscrito en Jeremías 1:5, él dijo, antes que te formara en el vientre, yo te conocí. Y te aprobé a ti como mi instrumento escogido. Y te llamé a ser un profeta a las naciones. Así que piensa en eso. Antes de que fuera formado en el vientre de su madre, Dios le conoció. Usted no es un accidente. Dios planificó eso para usted a propósito. Y él tenía un plan para usted antes de que aterrizara en el planeta Tierra. Y sin importar lo que haya pasado en su vida, sin importar lo que sea que le hirió a usted o cuán profundamente le dolió, Dios aún tiene un muy buen plan para su vida. Y quizás no parezca ser así ahora, pero le puedo contar por experiencia personal que por todo lo que usted pase, Dios lo usará para que usted sea capaz de experimentar el ayudar a alguien más que está dolido. Pero deje que Dios lo haga. Dios es un consolador. Y la Biblia dice que Él quiere consolarnos con el único consuelo que Él puede dar para que tomemos ese consuelo con el que Él nos consoló y consolemos a otros que están en una posición donde necesitan consuelo. ¿Sabe cuántas personas heridas hay en este mundo? Nunca jamás diga que no tiene nada que hacer. Porque siempre hay alguien que puede alcanzar a través de una tarjeta, una llamada, una oración, con una invitación. Y sabe, parece ser que siempre esperamos ser invitados, pero ¿qué tal si somos los que están invitando? Usted no tiene que esperar que alguien más le invite a ir a almorzar. Invite usted a otro a ir. Si se ha sentido solo por mucho tiempo, quizás lo que debe ser es más agresivo y empezar a figurar una vida para usted mismo. Usted puede consolar a otras personas. En las bienaventuranzas o el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados los que están de luto, pues ellos serán consolados. Esa realmente es una escritura media única, si lo piensa. Ve, el consuelo de Dios ha de ser abrumadoramente bueno. Tanto que vale la pena el tener algo, porque llorar solo por poder experimentar su consuelo en su vida. Dios puede darle un consuelo que ninguna persona le podrá dar. Y quiero animarle a que no importando cómo se sienta ahora mismo, que sepa que tiene un gran futuro. Cosas buenas van a pasarle a usted. Y yo solo quiero decirle algo a usted y quizás suene simple, pero realmente no lo es. Tenga una actitud positiva. Si usted siente pena propia por mucho tiempo, puede convertirse en un problema grande en su vida. Y quizás tenga una razón para sentir lástima de sí mismo. Pero no tiene derecho a continuar sintiendo eso largo tiempo, porque Dios es bueno y Él usará cualquier cosa que el diablo quiso para dañarle y lo obrará para bien. Génesis 50:20 dice que, y en Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran unidas para bien para aquellos que aman a Dios y quieren su voluntad en su vida. Y ahora, podemos ver en Romanos 4, del 18 al 21, y probablemente está familiarizado con esto, pero si no, Abraham fue un hombre a quien se le pidió salir de la casa de su padre y todo lo que conocía, de sus amigos, todo lo que era familiar a él. Y Dios dijo, sal y ve a un lugar que yo te mostraré a ti. ¿Y por qué Dios haría eso? Él observaba y estaba buscando a alguien con quien podía hacer un pacto eterno. Alguien quien tuviera fe. Una persona que creyera en él. Con quien podía entrar en pacto, un pacto eterno. Y eso no podía pasar con Abraham, donde él vivía, porque él estaba rodeado de personas que adoraban ídolos. Y Dios dijo, te tienes que alejar de ahí. Y usted sabe, a veces, a fin de tener un buen cambio en nuestra vida, hay que salir de un lugar. Él tuvo que alejarse de eso. Y Dios dice, ve a un lugar que yo te mostraré. Y luego Dios le promete a Abraham que tendría un hijo. Pero al pasar los años, ya Abraham de 100 años, Sara ya de 90 y pico, y ambos pasados de la edad de tener hijos, pero Dios dice, te daré un hijo de tu propio cuerpo. Así que así dice, sin razón por qué esperar o toda razón por la cual tener esperanza extinta, Abraham aún esperó en fe. Usted puede hacer eso hoy. Si no tiene ni una razón en lo natural en que esperar, puede convertirse en un prisionero de esperanza y esperar en fe. Puede ver con ojos de fe y creer, no importando cuán mal esté y dolido. Puede creer que algo bueno me va a pasar a mí, no porque usted sea bueno, sino porque Dios es bueno. Y dice, sin debilitarse en su fe, él encaró el hecho de que aunque su cuerpo estaba como muerto, ya que tenía unos 100 años de edad y que la matriz de Sara estaba muerta, él no titubeó en incredulidad. Él no dejó que la duda e incredulidad le derribaran, sino que se fortaleció en fe al dar alabanza y gloria a Dios. Estas son muy bellas escrituras. No deje que el diablo robe el plan de Dios para su vida, porque ahora mismo no le parece a usted que esté funcionando. Mire, todos los que hemos recibido promesas de Dios, casi siempre pasamos un tiempo primero donde al parecer no hay manera de que se cumpla lo prometido. Y me acaba de pasar a mí hace poco. Mire, fíjese, yo necesitaba que Dios interviniera en una situación y, para serle honesta, aún estoy sacudiendo mi cabeza pensando, Dios hizo eso. Es que Él intervino y me ayudó en una situación que se veía totalmente, completamente desesperada. Y no había razón alguna basada en experiencias pasadas para que yo creyera que Dios podía hacer lo que le pedía que hiciera. Pero le pedí en fe y en efecto, Dios trajo la victoria. La soledad puede manifestarse en muchas diferentes formas. Y en aflicción, la soledad se manifiesta como un dolor interno o un vacío en su vida. A veces una persona que se siente sola siente un profundo vacío en su vida. Quizás siente añoranza por afecto, y aquí le quiero dar una advertencia. Usted sabe, cuando añora y desea sentir afecto y está en una situación desesperada, no salga a buscar el consuelo que necesita en lugares equivocados. Le digo, la gente desesperada hace cosas desesperadas. Yo me casé a los 18 años porque me había mudado de la casa de mi papá, quien me había abusado sexualmente por años, y yo realmente pensaba que nadie jamás me querría a mí. Así que el primer hombre que mostró un interés en mí en algo, lo tomé como una oportunidad para casarme. ¿Y sabe qué? Fue una pesadilla de 5 años. Todo lo que hizo fue añadir 5 años de dolor encima de los 18 años que había sufrido. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Y les estoy animando, si necesita consuelo, si está solo, si está falto de amor, no lo vaya a buscar en todos los lugares erróneos. Espere en Dios, Él tiene un buen plan para su vida. Quizás sienta que no tiene un propósito. Eso es una mentira del diablo. Si está respirando, tiene propósito. Si Dios le ha dejado aquí en la tierra, Él tiene un propósito para usted. La Biblia dice en Efesios 5:15, Vean cuidadosamente cómo viven. Vivan con propósito. Y dirá, estoy esperando que Dios me dé un propósito. Bueno, si no siente que Él le ha dado uno, salga a buscar uno. Pruebe diferentes cosas y vea qué le queda, ¿verdad? Cuando uno va a comprar un nuevo atuendo, uno se prueba diferentes cosas hasta que haya uno que le queda. ¿Verdad? Puede hacer eso con una carrera, con el ministerio. Y sabe, yo siempre, y bromeando digo, yo traté de trabajar en la guardería, traté en el ministerio de niños, y no era para mí. No tardó mucho tiempo para que yo me diera cuenta de los niños que no era mi llamado. Traté el evangelismo en la calle y tampoco era para mí. No me gustó para nada. Pero cuando comencé a enseñar, vaya, eso sí era para mí. A veces tiene que estar dispuesto a fallar varias veces para encontrar lo que es bueno para usted. Encuentre su propósito. No se quede sentado vagamente esperando que algo pase. La depresión es un efecto secundario de la soledad. ¿Y sabe qué? Todos nos sentimos tristes de vez en cuando. Pero tiene que tener mucho cuidado cuando se siente triste, que no siga camino abajo, 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 hasta que de repente tenga un problema serio. David pasó un tiempo de depresión y se habló a sí mismo. Bueno, en actualidad sintió eso más de una vez, pero dijo, ¿por qué estás derribada, oh alma mía? Pon tu esperanza en Dios. Y él recordó cosas buenas que Dios había hecho en el pasado. Y mire, si está en dificultades, está desesperada su situación, se ha perdido a un ser querido y está solo y siente que no puede seguir. ¿Sabe? Han habido momentos en mi vida en que he estado tan herida que literalmente sentía que solo podía salir de la cama y seguir poniendo un pie delante del otro, esperando que Dios me guiara a un lugar donde debía estar. Pero no importa qué tan mal se vean las cosas, no es el fin. Sin que usted sepa, puede ser un comienzo nuevo para usted. Tiene que confiar en Dios y creer que algo bueno le pasará a usted. Oh, alma mía, porque estás derribada, pon tu confianza en Dios. Hay muchos tipos de personas en la Biblia. Y estas son las personas que vemos como ejemplos. Este libro no está lleno de personas que, ¿verdad?, nacieron con una cuchara de oro en la boca, por así decir, y que nunca pasaron por nada. Son personas con heridas en sus vidas, les hicieron injusticias, creyeron a Dios, creyeron en las promesas de Dios y tuvieron esperanza sin razón de tenerla. Y vieron cosas grandes y poderosas que les pasaron a ellos. David fue ungido para ser rey, pero por años él tuvo que esconderse de Saúl en cuevas. Bueno, de veras no parecía antes que él iba a ser rey, pero de seguro él llegó a ser rey. Ya les he contado de Abraham y cuán solo se sintió cuando Dios le dijo, «Deja todo atrás y ve al lugar que te mostraré». Dios ni siquiera intentó decirle a Abraham a dónde iba a ir. Él solo tenía que ir. Y sabe, cuando Dios me llamó a salir de la iglesia donde trabajaba y dijo, toma tu ministerio y ve al norte, sur, este y oeste, recuerdo ese día que salí del edificio de la iglesia. Tenía una calculadora y una cajita de cosas de mi escritorio. Y parte de mí estaba tan emocionada, pero la otra parte se sentía tan sola. Nadie me conocía en el norte, sur, este u oeste, y en ese tiempo a nadie le importaba. Pero ¿qué si me hubiera quedado allí por el temor y no hubiera seguido lo que Dios me estaba hablando a mi corazón? Y pasé por muchos años de soledad después de eso porque mi vida no estaba llena de gente como lo estaba antes. Quizás pase por momentos de soledad. Si Dios lo está llamando a un propósito más alto, creo que muchas de las cosas que he experimentado en mi vida fueron permitidas y la única razón es que Dios quería que yo pudiera compartir la palabra con usted con compasión y no solo teorizar acerca de la palabra, sino poder decirle que lo viví y que sé que funciona. Las promesas de Dios son reales, verdaderas y están allí para todo aquel que cree. Dios no tiene favoritos. Todos somos sus favoritos. Usted es el favorito de Dios. Yo soy la favorita. Y Él tiene un buen plan para su vida. La Biblia está llena de personas. ¿Qué de Esther? Ella fue llamada a hacer algo por lo que la hubieran matado. Le pidieron que entrara al harén del rey, algo que pudo haber terminado trágicamente para una joven judía. Mire, ellos seguían reglas estrictas acerca de situaciones sexuales y le pidieron que fuera y se metiera en una posición donde ella podría salvar la nación. pero tuvo que arriesgarse a fin de obtener el milagro que ella tenía en su vida. Tuvo que dejar lo que tenía y entrar hacia algo que ella ni aún sabía exactamente lo que iba a hacer. ¿Y qué de Ana, que no tenía hijos? Hay personas que nunca han podido tener hijos y realmente quieren hijos y tal vez han tenido varios abortos espontáneos. Imagínense cómo se sienten con personas que tienen un montón de bebés. Bueno, Ana tuvo que pasar por eso, pero luego Dios le dio un hijo y le pidió a ella que le devolviera el hijo al Señor y le dio más y más hijos después. Moisés tuvo que sentirse solo. Él se crió en el palacio y tenía todo lo que pudo haber querido, pero sabía que él en realidad era un israelita y los israelitas estaban siendo oprimidos como esclavos en Egipto y un deseo despertó dentro de él para ayudarles. Él sintió que Dios lo estaba llamando para que les liberara. Así que él comenzó a tratar de ayudarles y en vez de que se alegraran, se pusieron en contra de él y él terminó en el desierto por 40 años. Dios lo llama. Dios pone un sueño en su corazón de ayudar a la gente y él termina en el desierto por 40 años. Bueno, ¿y de qué se trata todo eso? Bueno, allí fue donde recibió el entrenamiento para lo que Dios le llamó. Vea, nos olvidamos de eso a veces. Pensamos que Dios nos llama para hacer algo y deberíamos hacerlo rápido. No, debe tener experiencia. Dios quiere a gente con experiencia. Y lo que usted está pasando ahorita, puede dejar que eso le devaste y que sea el final de todo y terminar con una actitud amargada y de pena propia y resentida, culpando a los demás por su vida tan mala, o puede decidir, voy a dejar que esto me haga mejor. Señor, toma el dolor que estoy pasando ahora mismo y úsalo para ayudar a otra persona en mi vida. Y claro, José, mire, si queremos hablar de José, nos tomaría el resto del tiempo que tengo aquí. Este era un jovencito que tenía un sueño, ni siquiera sabía lo que el sueño significaba, sus hermanos estaban celosos, lo vendieron a traficantes de esclavos, le dijeron al padre que un animal lo mató. Y sabe, a donde él iba, él hacía lo correcto, pero obtenía un mal resultado. A donde sea que él iba, hacía lo correcto y obtenía un mal resultado. Pero eventualmente, ¡guau! Por favor, eventualmente, el tiempo llega cuando Dios dice, se acabó el entrenamiento, ahora es tiempo de promoción. Y muchos ya casi están ahí. No se rindan ni desistan. ¿Sabe? Una crisis en nuestra vida requiere que tomemos decisiones. Uno llega al punto donde o va a vencer o se va a hundir. ¿Va a seguir adelante o se echa para atrás? ¿Va a dejar que lo que está pasando le mejore o que le haga una persona amargada? Y yo creo que una de las razones por las que Dios puso esto en mi corazón hoy, número uno, fue para traer consuelo y esperanza a personas que han tenido una gran pérdida en su vida y están pasando por un tiempo duro ahora. Pero creo que otra razón fue para instarlos a que tomen la decisión correcta ahora mismo. Muchos están en un punto de decisión. Ustedes tienen que decidir si van a continuar odiando a alguien o si los van a perdonar. Tienen que decidir si se van a amargar contra Dios porque la vida no ha sido de la forma en que pensaban que debería ser, o si continuarán en fe, creyendo que Dios es un Dios bueno y que aunque no entienden por qué ciertas cosas le han pasado, ustedes creen que Dios tomará esto y hará algo bueno de ello. Yo sé en mi corazón que muchos ahora mismo están en un lugar de decisión, en un punto de crisis, un tiempo de decisión. ¿Y saben qué? Si toman la decisión correcta y deciden estar del lado de Dios y de sus caminos, Él hará algo tan asombrosamente maravilloso en sus vidas que estarán de pie allí con las bocas abiertas. Miren, estaba hablando con mi esposo hoy y hablábamos solo un poco de la condición en que estábamos hace 45 años. Ay, mire, ay, Dios mío, teníamos tantos enormes problemas en nuestras vidas comparado a donde estamos. Y recuerdo a Dios solo decir, si confiaras en mí un día, si tan solo sigues creyendo algún día, bueno, ahora vivo en ese momento y usted también lo hará si no deja a Dios. Vamos, quiero que alguien sea animado hoy. Y de hecho, me caería de perlas a mí si cuando este programa termine, si llama a la oficina y dice: el programa realmente me animó a mí hoy. Queremos enviarle un material que le ayudará a no ser embargado por la aflicción y la soledad, sino que le ayudaremos a seguir hasta alcanzar la victoria. Jeremías 29:11, maravillosa escritura, pues conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor. Vamos, esta escritura es para usted. Yo conozco los planes que tengo para ti, planes para prosperarte y no hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. Salmo 27:14, aguarda y espera y sé expectante en Dios. Sé valiente y de buen ánimo y deja que tu corazón sea fornido y duradero. Sí, aguarda y espera y sé expectante en Dios. Y mire, si usted está pasando por algo ahora mismo y está afligido, eso es natural. Habrá un proceso de tristeza que necesitará atravesar y si no lo pasa, en realidad puede ser muy malo para usted y nocivo para su vida. Pero hay una diferencia entre estar afligido y dejar que un espíritu de aflicción se trague su vida. La palabra aflicción significa profunda angustia mental por pérdida o una profunda pena. Pero como dije antes, la pérdida es un lugar donde se empieza y no tiene que ser el final. Una cosa termina, pero es para que otra cosa pueda empezar y nacer. La aflicción es un proceso y debemos pasar por él y continuar a las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene cosas buenas que vienen de camino para usted. Y sabemos que en la aflicción hay fases de dolor. Y es bueno saber esto. Antes que nada, shock. Si algo realmente trágico le ha pasado, quizás ayer usted puede estar en shock hoy. Pero sabe, eso es algo bueno porque es como los amortiguadores del carro cuando cae en un hoyo. Uno no se hace daño porque tiene esos amortiguadores. Yo también pensaba hoy mismo de los policías que usan chalecos a prueba de balas. Pues usted sabe que sienten el dolor aún y le salen moretones. Aún pueden tener fracturas de las costillas, pero no los mata. Sobreviven. Y nosotros tenemos amortiguadores en nuestra vida. Está la fase del dolor natural, esa tristeza saludable que uno pasa. Está la fase de negación. No queremos enfrentarlo, no queremos tratar con ello. ¿Y sabe qué? Salir huyendo del problema nunca. De todo lo que uno huye, eso siempre lo persigue. La hora llega cuando tiene que enfrentar cosas. ¿Y sabe? La hora me llegó a mí cuando tuve que decir, Joyce, tus padres no te amaban. Ellos no sabían cómo amarte. Ellos fueron criados de tal manera que ellos no sabían cómo realmente. Ellos no debieron jamás ser padres. Tú fuiste abusada de niña. Tú perdiste tu niñez y no puedes regresar y rescatarla. Tú no puedes hacer que lo que te pasó no te haya pasado a ti. Tú tienes que decidir algo. ¿Me puedes pedir a mí que tome esto y que lo use y que haga que algo bueno salga de ello? ¿O puedes continuar viviendo llena de amargura y odio? Como dije antes, algunos están en un punto de decisión hoy. Yo lo sé. Casi siento que estoy hablando proféticamente. Es un tiempo cuando usted decide seguir adelante con Dios y hacerlo a su manera. Hoy es el día en que decide perdonar. Es el día de estar llenos de esperanza y creer que algo bueno le puede pasar. No solo niegue su dolor, siéntalo, pase por él. La ira es otro síntoma de que podemos sufrir de aflicción, airados contra Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No entiendo. Yo hice todo bien y ahora mira lo que me pasó a mí. Enojados contra el diablo. ¿Por qué tú? Muy enojados porque le ha atacado y al parecer él ganó. Pero ¿sabe qué? Romanos 12:21 dice, podemos vencer el mal con el bien, como les mencioné antes. En otras partes del mensaje, hagan todo el bien como puedan por todo el mundo, siempre que puedan. Porque es la mayor forma de guerra espiritual. La depresión es algo que le puede suceder como resultado de estas cosas por las que pasa en su vida. Es normal pasar por ciertos momentos así, pero no deje que le abrumen. ¿Sabe qué? Dios tiene promesas en su palabra para los que sufren de aflicción y soledad.
Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.